Bienvenidos a un nuevo episodio, episodio 58 al parecer. Al parecer descubrimos que Víctor sabe hacer cuentas, entonces pues
y sin ir al poli.
Entonces, el episodio de hoy es Tzilacatzin, el guerrero indígena que aterró a los españoles. El único, bueno, no el único, pero superhéroe mexica, chavos. Así es, un nuevo episodio muy bonito en tritones astrogalácticos.
Oye, me gusta más ese, güey.
Y por eso Víctor viene disfrazado.
Viene disfrazado
de guerrero astrogaláctico mexica,
de abonero.
Carambolas. El spoiler, a los culos no les hacen corridos, ¿eh? Ese es el spoiler.
En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Esperamos que este engendro les haga pasar un buen momento.
Bueno, bienvenidos a... Ya nos cambiamos el nombre, Tritones Astrogalácticos. Así voy a poner, yo lo voy a editar, yo le voy a poner.
Y lo subes a tu propio canal.
Llévame con usted, señor Stark. Me gusta más su propuesta.
Y con ustedes, bueno, a mi lado izquierdo tenemos a los dos ajototes.
Daniel. ¿A tu lado izquierdo los dos?
Ah, perdón. Tenemos a los dos ajototes, perdón. Al lado izquierdo el Dani, el doctor Daniel Solís, porque es que no deja de hacer mi asesor, chavos, no le puedo.
Ay, y
de mi lado derecho, el que sí se cree tritón astrogaláctico,
a huevo.
Este Víctor. Y bueno, a lo largo de la historia han existido personas que gracias a su valor...
Un chingo.
No me dejaron terminar. Y a lo largo...
Para que vean lo que se siente.
Que gracias a su valor o forma extraordinaria de actuar, han conseguido sobresalir. Y el día de hoy vamos a hablar sobre Tzilacatzin, un sorprendente guerrero de la época prehispánica que durante la invasión y saqueo español, porque no fue conquista, chavos. Tú, si madreas un morrillo con menos tecnología y fuerza que tú, eso no es conquista, eso es un abuso.
Está enojado, güey. ¿Cómo se llama?
Tzilacatzin.
Tzilacatzin.
Empieza con T, Tzilacatzin, pero se pronuncia Tzilacatzin.
¿Le puedo poner así a mi hijo nuevo?
Yo, si yo llego a tener un hijo, le voy a poner así, ¿ves? Ley. Ahorita vamos a oír por qué. Ok. Tzilacatzin, de musculatura fuerte y de pensamiento salvaje, pero salvaje de asesino, no salvaje, pero honorable en la guerra, destrozó con garrote y manos las armaduras y huesos de los soldados españoles que se atrevían a desafiarlo. De su garganta emergían gritos de guerra y palabras que juraban apartar de su camino a cuanto hombre blanco se le pusiera enfrente. Pensando en que su deber como guerrero era salvaguardar a su gente, logró repeler a los españoles y provocar su agotamiento. No sé si ustedes conozcan una página que se llama Ficción Sin Límite. Es una página, bueno, no sé si muy conocida, pero me gusta mucho. Esa página tiene un... ¿Sí saben qué es un tier list? Como de que...
¿Qué tipo de porno es ese? No caigo.
Esta página de Ficción Sin Límites te enlista como por niveles. Te dicen, por ejemplo, personajes históricos en qué nivel estarían. ¿Sí?
¿De guerreros?
Verga, de guerreros, por ejemplo, de China. Ajá. Y luego te mencionan. Tienen del, creo que del 11 hasta el 1. Y el 1 ya es como que eres un dios intergaláctico, así. Y por ejemplo, en el 9 están los sobrehumanos. Que por ejemplo, Tzilacatzin lo ponen en el 9C, que era sobrehumano. Pero con su macuahuitl, ¿sí saben qué es el macuahuitl?
El garrotito.
Lo consideraban como un 9B, que es un muro. O sea, que podía, a pedradas, por ejemplo, hay una anécdota donde la pedrada tumbaba barcos españoles.
Es un mamón.
Neta, ahorita vamos a hablar de eso.
Sin resortera.
No, a él le valía verga, así es que ahorita lo vamos a mencionar, de hecho, pero él con piedras tumbaba barcos que iban por él, así, sí. O sea, una exageración.
Escupitajos era el sí, caballo.
Y nosotros preguntándole a Lalo, güey.
Pero sí, si pueden, entren en esa página Ficción Sin Límites. La neta, tiene cosas muy chidas. Te rankean desde guerreros aztecas, japoneses, chinos, lo que sea. Y personajes, por ejemplo, de anime, de muchas cosas. Está muy chido. Bueno, si les gusta ese tipo de cosas, a mí me llama mucho la atención, pues lo pueden checar. Y bueno, la grandeza de este guerrero quedó registrada en el Códice Florentino. ¿Qué es esto? Bueno, es la historia general de las cosas en la Nueva España, y esta fue traducida, editada y supervisada por el religioso franciscano Bernardino de Sahagún. entre los años de 1540 y 1585. Y bueno, esto fue, estos datos fueron recuperados por Miguel León Portilla a través de su libro La visión de los vencidos. No les voy a mentir, al chile no lo he leído, me dan ganas, pero en este...
Pero me las aguanto.
Pero me las puedo aguantar, no se preocupen, voy a buscar un audiolibro o un resumen, pero... Bueno, en este libro hace el esfuerzo por profundizar en las características y hazañas de este guerrero. Y de acuerdo con los archivos, se trataba de un héroe de origen otomí. Que de hecho aquí hay una duda, porque supuestamente en los rangos acá como del ejército mexica existían los guerreros otomís, pero que era como un rango, pero también eran como una tribu.
Era una etnia, ¿no? Los otomís.
Sí, por eso es muy curioso. En algunas fuentes dicen que era como un rango y en otras dicen que era una tribu. Entonces está curioso. Pero pues sí, esta tribu, por así decirlo, etnia... estaba incluso, le temían los propios mexicas, porque pues eran unos guerreros muy, muy férreos, muy así como, pues, si, o sea,
como
si
yo, piensas, como Víctor, huevo,
como Víctor. Como Víctor, sí, o sea, olían feo y todo. Y...
Güey, fui dos veces al Oxxo en la vecina.
Y bueno, para poder ahondar en cualquier cosa que tenga que ver con los guerreros mexicas, yo creo que debemos de hablar como de los rangos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, cuando un joven guerrero capturaba a su primer enemigo sin ayuda, cabe mencionar esto, se convertía en hombre y pasaba a ostentar el rango de tlamani y recibía un manto con diseños de flores, y ahí te convertías como en un guerrero. Cabe mencionar, y todos sabemos que, o sea, era un honor convertirte en un guerrero cuando eras azteca, ¿no? O sea, no era como que
sí,
yo quiero chingón. Yo no quiero ser guerrero. No, ahí era como, no mames, qué chido ser un guerrero, ¿no? No es lo mismo que ahorita, ¿no? Porque ahorita todos somos culos,
¿no? Y no tenemos corrido.
Nadie nos hace corrido. Y bueno, después, si capturabas a dos enemigos, recibías un... Voy a batallar con las pronunciaciones porque son palabras que no son del idioma español. Yo la neta sí batallo, entonces no se burlen si me tardo, Tlawisli. Tlawisli. Ajá, y es un gorro cónico.
¿Un gorro?
Ya, no, perdón. Recibía un tlawisli y un gorro cónico, perdón, me equivoqué.
Así como de burrito, como de primaria.
Sí, sí, así rojito, ajá. Capilli, así se llamaba, ajá. Capilli. Probablemente se pronuncie diferente, pero...
Capilli.
Capilli.
Los de doble L se pronuncian como una
Capilli, ya ven. Que es lo que les digo, ¿no? Uh-huh. Es que no pongan a los morenos a leer.
Gracias, doctor, gracias.
Y este estaba todo marcado con diseños negros, descritos como zarpazos de águila, donde el color podría ser rojo, azul o amarillo, en relación a los colores en los que se creía que se dividía el mundo.
Lo interesante es que tenía zarpazos de águila, pero las águilas no dan zarpazos. Ya, perdón. Ya.
¿Dan aguiluchos o qué?
¿Eh?
No, ay, güey, pinche.
Bueno, ya gracias síguele, por el síguele, episodio. Adiós, ¿verdad? No, bueno, pero es verdad.
Bueno, ya me sí, callo, no, ya
pero
me callo.
Sí,
ya.
Me fue al otro de callar, Víctor. No, y bueno, y el uniforme se denominaba Cuextecatl. Ya lo leí muchas veces, pero batallé mucho. Estos guerreros podrían ser los que algunos autores clasifican como, bueno, que están en el rango de Flecha, Cuextecatl o Tequiwa, que eran, pues ya les daban como un arco, ¿no? Ya empezabas acá a ser ya más chido, güey. Uh-huh. Luego, si capturabas tres enemigos, se recibía una capa, güey. Una insignia, con forma de mariposa llamada Tlepapalo... Tlawisli, y el título de... ¡Hijo de su puta madre! Tiaxcau.
Tiaxcau.
Y era un líder de jóvenes, que ahí ya te convertías como... Por así decirlo, güey, como ya eras un guerrero experimentado... Ya te volvías un líder de jóvenes, güey. Mm-hmm. Entonces ahí ya podías a acceder a enseñar a jóvenes guerreros... Y pues sí, te convertías en un veterano, que ahí se les llamaba Tequiwa. Y pues bueno, ya te volvías pues ya chido y recibías el rango de papalotl.
Papalotl.
Que era como de mariposa. Mariposa. Ajá, porque ellos usaban pues...
¡Ya me dieron el rango de mariposa, mamá!
Fíjate qué curioso, ahorita es mariposón y dicen, ay no, ya antes era chingón, güey. Sí, como les digo, recibían una insignia con forma de mariposa, de ahí venía el nombre, porque papalotl significaba mariposa.
Sí, es el rango que logró Alejandro Magno, ¿no?
No sé, güey. Sí. No vino Mariposón. El pendejo, no sabemos.
Mariposón. Sí, por si no han visto el episodio, Alejandro Magno era marisco.
No lo vean. Vean otro.
Era papalotl.
Era papalotl.
Luego, cuatro enemigos, ya podías acceder a convertirte en el conocido y muy hermoso guerrero jaguar.
Oh, ya, cuatro ya te daban enemigos.
Tu traje y casco y...
Pero vivos...
O sea, cuatro enemigos capturados, güey. Así, los entregabas. Uh-huh. Y pues ya, güey, te podían dar. Eso sí difiere mucho. Algunos dicen que con cuatro, otros dicen que de cinco a seis. Entonces, pues es como que... Pues,
pero por ahí.
Sí, por ahí. O sea, más de cuatro ya era como que, ay, güey.
Pues... Imagínate la burocracia, güey, de llevar a tus cuatro cabrones.
No. Uno por uno, ¿no?
Ajá. Yo pensé que...
Y este uniforme se representaba con las manchas del jaguar, pues con amarillo, azul, rojo, blanco. Pero ahí les va, que muchos piensan que estaba muy chido. Los guerreros jaguar y los guerreros águila son los más conocidos, ¿no? Pero no sé si ustedes sabían que si tú no eras de la nobleza, solo podrías acceder a guerrero jaguar, nunca podrías ser guerrero águila.
Ah, ¿no?
Porque los guerreros águila solamente estaban reservados para la gente de la nobleza, güey.
Entonces ellos nada más
necesitaban, miren, por ejemplo, aquí está. Fueron los únicos de la sociedad guerrera mexica que no estaban restringidos por derechos de nobleza, los cuales, aún los más comunes, podían ser admitidos. O sea... Sí podías acceder a guerrero jaguar, nada más siendo así de cualquier persona, pero no podías acceder a guerrero águila, los guerreros
pero águilas. ¿Para llegar a guerrero águila tenías que pasar primero por guerrero jaguar? ¿O no, eran a la par?
No, tú con que capturaras uno o dos, pero fueras de la nobleza.
Ya brincabas águila. Entonces no eran tan chidos los águilas.
No eran tan vergas.
Era más chido el jaguar, entonces.
O sea, pero te daban entrenamiento de guerrero jaguar.
Bueno, lo que sí cierto
es que... Oye, güey, si agarraba cuatro chaparritos... Valía igual, ¿no?
Porque sí, ahí se cuentan por medios o por tres cuartos.
Sí, güey.
Bueno, los guerreros águila y guerrero jaguar, como ya sabemos, güey, a partir de ellos ya empieza la élite del ejército. O sea, ya eran ninjas casi. Son como los ninjas mexicanos. La táctica característica de estos guerreros consistía en una incursión rápida y estratégica a los asentamientos o campamentos enemigos en grupos separados. O sea, eran como que primero guachaban el pedo a escondidas, güey, y ya después se desprendía el contingente del resto de las fuerzas, güey. O sea, ya eras como... Me meto como un ninja, güey, porque se metían escondidas y... ¡Órale, la chingas más de todos! Y después ya venían los 5 o 6 guerreros capturados. Esta fuente es donde les digo que ya viene como la controversia, porque luego dice que te convertías en un guerrero otomí. Por eso les digo que es curioso. O sea,
más arriba que el águila.
Que el guerrero jaguar. Pero este nada más en ciertas fuentes sí dicen que sí. Y en otras dicen que no. O sea, que no existía. O sea, que después del guerrero jaguar ya venían los cuachicues. Y ahorita lo voy a mencionar. Y bueno, este, sea cierto, no lo voy a mencionar aún así.
Recibían... ¿Y qué nivel era el cochiloco?
No.
O sea, el jaguar era el cuachicue.
Ese era más cabrón.
Fue un loco.
Es que después de jaguar venía el cochino. Entonces estaba más cochino, más sabroso.
No es que iba a probar el jaguar, pero...
Yo creo, güey, como la carne era más rica, güey, decían, no mames, está más cabrón el cochino, güey.
Sí.
Pero bueno, estos tenían un emblema simbólico con forma de gota que se les ponía en la espalda y se decoraba el pelo con borlas y cintas rojas.
¿Borlas? ¿Qué es una borla?
Son esferas.
Sí, son bolitas, ¿no?
¿Sí son bolitas?
No sé. Sí, como por ejemplo los que traen los huicholes que cuelgan de los sombreros.
Ah, Simón. Sí, de los borralitos.
Y aquí es donde se menciona. Cabe mencionar que esto es un poco confuso porque también existían los otomíes, que eran una tribu guerrera muy feroz. Entonces, les digo, es curioso. Y ahora sí vienen los guerreros de élite, que son muy pocos conocidos. ¿Por qué? Porque la historia la escriben los vencedores, güey. O sea, es difícil... Pero bueno, numerosos enemigos capturados y acciones heroicas se convertían en un guerrero rapado o cuachicue. Y...
Tú no estás rapado, güey. Tú estás calvo, güey.
Próximamente,
Nos estamos convirtiendo en guerreros.
Sí, güey. Es lo que no tú le guste. No sí. O sea, envidioso. Piensa que es por calvicie. No. O sea, que no.
Así vas en... Van ya entendí, matando
ya entendí.
Gente,
sí.
Ah, se te va cayendo.
Se te va cayendo solo.
Es lo que tú no sabes. Y estos llevarían una cresta en el centro. No siempre, no todos, pero se podía llevar una cresta en el centro y una trenza en la oreja izquierda. Y bueno, se pintaban la cabeza una mitad azul y la otra roja o amarilla. Y llevaban un tlahuizli amarillo. Sus escudos estaban decorados con motivos de espirales.
¿Qué es un tlahuizli?
Eso no lo escribí, güey. Bueno, eso, sí, eso se edita, todo, se edita. Perdona, ahí sí la cajetilla, pero voy a poner una imagen en la edición.
Mira, después de que Lalo no investigó nada para su capítulo, estamos acostumbrados. No te preocupes.
Bueno, entonces, Chahuistli. Bueno, es la
es
primera
Chahuistli,
que
fallo. Es como Chahuistli, güey.
Es que, mira, yo, por ejemplo, en las investigaciones, güey, venían puros nombres así y buscaba, bueno, a ver, ¿qué es esto? Pero este se me fue, güey.
¿Pero cómo dijiste que se llamaba este guerrero?
¿Quién?
El que estás describiendo ahorita.
Sí, ah, José. Cuachicue.
Cuachicue, ey.
Los cuachicues o cabezas rapadas, güey. Mm. Y tal era su fiereza y competitividad entre ellos que rechazaban las capitanías en el ejército para seguir siendo combatientes activos en el campo de batalla. Pues una vez siendo cuachicue, el honor vendría con la muerte, después de ser el más efectivo soldado. Mm. Es como los ¿cómo se llaman estos los que son nórdicos? Los
vikingos.
Los vikingos. Los vikingos, ya ves que ellos decían que morir en
batalla. Sí, si no morías en batalla no ibas a llegar al Valhalla.
Ajá, exacto, de hecho
y acá lema... igual también.
¿En qué?
Uh-huh. Acá igual también era.
Sí, era lo mismo. O sea, tú tenías que morirte en batalla y de hecho el lema del ejército mexicano era: es un honor morir al filo de la obsidiana.
Yo pensé que decir es un honor estar con. Ya te vaya a
correr. Es un honor estar con.
Wey, tú no dices que no digamos pendejadas. Que no le digamos pendejadas a pinche imbécil.
Ya, ya lo hemos dicho, estar con. Es un honor morir al filo de la obsidiana. La obsidiana era un tipo de piedra que los aztecas golpeaban hasta ponerlo como filosos. Eran como... Yo cuando vi las fotos se me hacían como lo más cercano a una botella, ¿no? Como una botella como de este estilo.
La analogía del borracho, güey. Parece botellita de caguama.
Bueno, pero era más o menos de este estilo. Era como una
piedra. No, es que de hecho es vitroso.
Ajá. Uh-huh.
Piedra volcánica. Muy, muy fuerte. Uh-huh. Y que tiene un filo endemoniado. O sea, con esa sí podías cortar una cabeza.
De hecho, se rasuraba.
¿De ajo?
De ajo.
Sarando mamá, güey.
Ay, no lo puedo ver. Pero sí. Bueno, para la contienda a larga distancia, contaban con el atlatl. Que es un arco y flecha. Usaban también ondas y cerbatanas y ondas.
¿No le tiraban la onda?
¿No te saben ese chiste? No, si sí. Hay albercas, ondas. Hablan albercas, Toyota. ¡Ah! Bueno,
¿eh? ya ves cómo los chistes bueno. Malos vienen por estar de presentando. Sí,
como que ese lugar está maldito, güey.
No era yo, güey. No era yo.
Ah, sí, es cierto. Perdóname, amigo. Perdóname.
Estuvo bueno, güey. Bueno, y para el combate a cuerpo se usaban lanzas, mazos y probablemente cuchillos como armas alternativas. Pero obviamente el más conocido es el macuahuitl, que es el bastón de madera de alrededor de 70 centímetros de largo, que en el que se insertaban las navajas de obsidiana, que ya dijimos.
Uh-huh. Es como tener una hacha con muchas hachitas, ¿no?
Ajá, no, esa sí estaba. De hecho, creo que en un episodio de armas de la prehistoria, no, armas de la historia, no me acuerdo, en The History Channel la mencionan, que era la arma más utilizada por los mexicanos, ¿no? Por las tribus mexicanas. Y bueno, se cuenta con pocas representaciones mexicas en monumentos en piedra del macuahuitl, o también existía el macuahuitzotli, que era igual, pero más chiquito, güey. O sea, tenía menos navajitas y era más fácil de maniobrar. Porque, pues, imagínate un arma de 70 centímetros, pues, estaba difícil de blandir y estaba más
corto. Sí, es difícil.
Sí, güey.
Batallamos a veces.
Sí, güey.
¿Y cómo le hace Dani? ¿Que cómo te la pones como cola de Saiyajin? O sea, ya...
Se la ensarta, güey. Se como en cano, ensarta, como candado.
Por eso no tose, güey, para que no se salga.
Porque le aprieta...
Por eso a veces sí, mejor hablo así.
Dani no está ronco, chavos. Son los 70 centímetros de macuahuitl
que trae por dentro.
Por dentro.
Se sabe. Lo se acaba de decir. Y bueno, ya me perdí. Entre el que destaca el Tepetlacayi de los guerreros. Estos servían como urnas funerarias. Eran unos como cubos. Ajá, en el que, pues, como ya les dije, se usaba como unas funerarias, como receptáculos de imágenes divinas, mechones de individuos recién nacidos o de muertos, ofrendas diversas.
Ah, cabrón, o sea, se usaba para todo, güey.
Sí, o sea, en realidad era un
cofrecito. Era como el topper, güey.
Era un topper.
frijoles, yogur, sándwich.
Si lo perdías, tu mamá también se encabronaba.
¿Dónde? ¿Cómo se llamaba? Espérame, es que tiene el nombre. Tepetlacalli. ¿Dónde quedó mi Tepetlacalli?
Tonancy, tráeme el tepahuitl. Pendejo.
Tráeme el macuahuitl, que este estúpido me perdió el tepecatlali. Y era marca Tupperware.
Todavía no lo acabo de pagar, pendejo.
Pero sí, esta tenía imágenes donde ponía las cosas que más te gustaban. Por ejemplo, tu dios favorito, tu guerrero favorito. Sí.
Lo acababa de comprar en Copelistli.
En Copelistli. Si me dice alguna vez, tenían ofertas muy chidas. Yo saqué un crédito, pero pues no dejaban de llamarme.
Yo compré un iPod, güey. No, sí. Un iPod.
iPod. Te llamaban con señales de humo, güey.
Puto. Pague.
Pague. Hijo de no, saludos, Lalo.
Y bueno, muchos de estos objetos ya mencionados. Muchos de estos objetos mencionados se encuentran en el Museo Nacional de Antropología. Que nunca he ido, obviamente.
Vaya, pero acabo de ir el otro día.
¿Dónde está? ¿En la Ciudad de México? En México.
Para variar, todo lo llevan para allá.
Qué bueno, raro.
¿Cuánto cobran? Raro. ¿Cuánto cobran?
Para los maestros es gratis. Para la gente. ¿Y
para los doctores?
Creo que 120 o 150.
Pues vayan, chavo, está chido. Si esta historia les gustó, pues vayan. Si no, pues no vayan.
Sí, yo no sabía. Si no, me hubiera puesto a buscar eso.
Porque
sí, me caí.
Próximamente, sirenas.
Llévenos, señor. Que nos lleve el patrón.
Museo Nacional de Antropología.
Que hacemos un live allá.
Dije, Dani,
o no.
O mejor
chingas su madre.
Y bueno, después de que se diera la matanza en el Templo Mayor, los españoles se convirtieron en el único enemigo que los indígenas debían aniquilar. A esto me refiero con que los aztecas siempre tuvieron mucho, fueron pues odiados por el resto de los pueblos debido a que ellos pues, o sea, eso no te lo cuentan mucho, pero eran unos pinches abusivos, güey. O sea, iban a los pueblos, se robaban vírgenes, como...
700.
700, güey. Si no entiendes esa referencia, necesitas vernos más.
Hipatia.
Hipatia. Robaban vírgenes, se llevaban gente para sacrificios. Entonces, pues la gente estaba muy cansada de estos vatos, entonces...
Uh-huh. De hecho, agregando a eso, hay el mito de que los tlaxcaltecas traicionaron a México y que son los verdaderos malinchistas y todo eso. Y la verdad es que no. Lo que pasa es que los tlaxcaltecas estaban bajo el yugo de los aztecas y entonces se unen a los españoles no por traicionar a México. No existía un concepto de México. Se unen a ellos para liberarse de los aztecas. Sí. Y después los españoles los traicionan. Entonces aquí la verdadera traición fue la de los españoles, no la de los tlaxcaltecas.
Exacto, sí, porque estaba Tenochtitlan, que era la ciudad central de los aztecas, y ahí era donde pues llevaban a todos los prisioneros. Uh-huh. Entonces pues sí entiendo un poquito porque, pues no diría que los traicionaron, sino como que se hartaron, dijeron, no mames, ya tanto.
Sí, está cabrón, es como cuando votas por Morena, güey, dices, ya.
Sí, no.
Y todos se callan.
No sé si vaya a dejar eso, pero si lo dejo, pues ya.
Quítalo. Bueno. Un letrerito de sirenas cuánticas no se hace responsable de los dichos de
las pendejadas de este güey.
Sí, es una chica tu madre. No es cierto.
Pero aquí estoy.
Dato curioso. El pozole se inventó por los aztecas. Pero lo hacían con, supuestamente hay un mito, con carne humana.
Con gentita.
Con carne de gente. Bueno, durante la cruenta batalla del Templo Mayor, sorprendió la participación de tres capitanes que, a pesar de todo, nunca retrocedieron, que era Xoyetzin, Temoxin y Silacatzin. Estos eran como que el tridente defensor de la ciudad, los más cabrones.
A ver, yo ahí tengo una duda, porque hace rato habías dicho que los capitanes preferían no llegar a capitán. Porque esos ya eran más de escritorio, eran cochicos.
Para tirar chingazos. Sí.
Bueno, más bien, yo le dije capitanes, pero eran como que los tres cabrón más poderosos. O sea, que todos decían, no mames, estos tres güeyes.
Los tres huastecos.
Son a los que más les hacían.
Pero sigue siendo un cuachicue.
No, sí, eran tres cuachicues. Eran tres cuachicues, nada más que ellos eran.
Que eran los que dirigían, vamos.
Sí, los cuachicues, o sea, eran los más cabrones.
Síganme, perros.
Sí, y como les digo, pues eran los tres principales para la defensa. Los tres huastecos.
Yo lo dije hace rato y nadie me peló. No, ay, lo dice el pinche patrón. Ahí sí te burlas, güey.
Pero no mames. Yo ahí que dijera los tres.
Ya tú, tómate tu París de noche, güey.
Yo
París
lo pagué, güey. Tú lo trajiste.
Y bueno, a pesar de que habían tomado por sorpresa a los mexicas en esta batalla que dijimos de Tenochtitlan, Víctor, Chingao.
Te pone atención, amigo.
Está bien peleonero con el vato, ¿verdad?
Está bien cuachico.
Ya, ya chúpasela, dame. Los españoles optaron por abandonar el combate al inicio, inicialmente, obviamente, pero porque luego regresaron y les partieron toda su puta madre, ¿verdad? A los pobres aztecas. Seamos sinceros, güey, no pudieron con ellos. O sea, sin embargo, todos habían quedado tan impresionados con Xilacatzin que incluso el conquistador Pedro de Alvarado envió un navío para que terminara con él.
¿Un navío para él?
Sí, nomás para él. O sea, no, Alvarado no se enfrentó de manera directa. Pues no es pendejo, obviamente. No. Pero le bastó con ver el coraje de lejos para saber que todos los días le rezaría a su Dios y a su hijo Jesús para nunca tener que medirse ante aquel coloso. Por eso ordenó que uno de los navíos surcara el lago para ir en busca de este hombre de Tlaltelolco. Sin embargo, aquel heroico hombre volvió a vencerlos. Y según a lo que dice Miguel León Portilla, y bueno, esto lo escribió, lo voy a citar. Xilacatzin, gran capitán, muy macho, llega luego. Trae consigo bien sostenidas tres piedras. Tres grandes piedras, redondas. Piedras con que se hacen muros. No son piedras de las que se inyectan. Ya le
pasa. No, yo pensaba como cuando te guardas el pilancón cuando va a pasar por la calle del perro bravo, güey.
Ya, chinga,
güey. Pinche perro.
No manches.
Cada quien entendió algo diferente. Yo pensé que le estaba diciendo, no, este güey es tan cabrón que tiene tres huevos.
O sea, bueno, sí. Sí, y pues, yo sí. Creo que sí.
Come, güey.
No, esas no son papas.
Sí me gustó. Bueno, piedras con que se hacen muros, o sea, piedras de roca blanca. Una en la mano la lleva, las otras dos en sus escudos. Luego con ellas ataca, las lanza a los españoles. Ellos iban en el agua, estaban dentro del agua y luego se repliegan. O sea, los tumbaba pedradas, güey. O sea, a ese punto decían, güey, qué pedo con este vato, güey.
O sea, estos iban en el barco, los agarró a pedradas y se replegaron los que iban en el barco.
Porque, no mames, pero está loco, güey. Luego los españoles huían en la presencia de Xilacatzin. Y es que habían quedado sorprendidos con la fiereza de este guerrero y este mostraba esta fiereza con tal de defender a su pueblo. Obviamente él ya quería mandarlos a la chingada como de Tenochtitlan, güey, pero pues en realidad estaba cabrón, güey, porque pues eran muchos. Era capaz de pelear contra tres españoles al mismo tiempo y asesinarlos de manera hábil y feroz. Su garrote no tenía misericordia, golpeaba los cráneos, los vientres y las extremidades de los enemigos, pensando solo en vencer y en preservar la gloria de los dioses y el pueblo azteca. Sí,
quiero hacer aquí un comentario respecto a lo de pelear contra tres, porque a lo mejor suena, no, pues sí es cabrón, pero no es tanto. Pero estamos hablando de un güey que andan prácticamente desnudos.
Sí,
contra tres güeyes con escudos de metal.
Sí, de hecho es lo
o
que...
O sea, no es cualquier cosa. Ajá, de hecho, uno contra uno es enorme desventaja estar encuerado contra el güey con armadura.
Sí, ahora, porque tres, a lo más que leí que llegaban era como una vestidura como de cuero o de algodón con así como bañada con algo, pero de ahí en más, o sea, no tenían nada. Y estos traían así como armaduras de hierro. Uh-huh. Y no, aún así, güey, les partía a todos, puta madre. Ahora, los españoles eran humillados y derrotados por el extraordinario guerrero. Y aunque los futuros conquistadores iniciaron una persecución en su contra, Xilacatzin se mostró más inteligente, pues, según León Portilla, llegó a ocultarse por medio de disfraces. ¿Por qué? Porque, bueno, él cambiaba sus características, por ejemplo, como ya lo dijimos.
Me voy a disfrazar de tlaxcalteca.
Mi traje de Pau Patrol, güey. Nadie me va a ver.
Pues bueno, como ya dijimos, pues él era cuachicue, ¿no? Entonces tenían, ya lo dijimos, que traían el cabello rapado.
Su trencita.
Pues todas esas. Y normalmente, para esconderse, él se ponía un casco de plumas con un rapacejo abajo, con su colgajo de águila, que le colgaba en el cogote. O sea, el cogote es esta madre, o sea, lo que tenemos aquí. Que en realidad no se llama cogote, pero pues yo le escribí cogote.
Se llama
que lo piquen. No obstante, esto no lo hacía por cobardía, sino para tomar por sorpresa a sus enemigos y así continuar dándoles muerte. Porque pues él se sabía que era el guerrero a vencer. O sea, todos decían, no, pues el que chingue ese güey les doy... ¿Qué comían los españoles, güey? Les voy a dar
pues paella,
los rabos de cochino. Los rabos de cerdo.
Paella.
Paella.
Paella. Les voy a dar paella. Y pa' él también, coño.
Ahí estaba.
Y bueno, en cada batalla, Xilacatzin se hacía consciente del terrible miedo que infundía. a los españoles, pero también a sus aliados, ya que pues para todos era el rival a vencer. O sea, también si por ejemplo un día te salías de pleito con uno de tu misma armada, pues también tenías que cuidarte de ellos, güey, porque dirían, no, güey, no me lo hizo de pedo si la catching, güey.
Pero si la Katzin no andaba solo, si traía su banda.
Traía a los que ya mencionamos, a los otros dos, pero obviamente ellos sí se demostró que los mataron en batalla. O sea, si la Katzin es el... Bueno, eso lo voy a decir al final, pero fue el único que jamás se registró su muerte. O sea, él desapareció. Así. Mm. Pero nunca se registró que se hubiera muerto en batalla, güey. Entonces, ese güey era... Te digo, no mames. Por ello, es que en cada enfrentamiento, como ya lo dijimos, se vestía de manera diferente. Y... decía, nunca dejaré atraparme, y si un día ellos lo consiguen, pediré morir sacrificado o con un golpe del arma que contra ellos he usado, le decía a sus compañeros.
O sea, bien podría haber sido que técnicamente no muere en batalla, pero porque se suicida.
Sí, pues sí, ¿Puede ser? Es como los japoneses que decían que cuando ya perdían, mejor preferían suicidarse y ya, o sea, porque era menos honorable que te matara otro cabrón. Uh-huh. Y en este caso, pues eran los conquistadores.
Sí, sí.
Entonces, pues decían, no, chingas, mátenme ustedes, güey, yo no. Y bueno, los españoles planeaban la mejor manera de someterlo, pero no existía estrategia alguna que funcionara contra la ferocidad de este hombre, que incluso, esto está padre, osó pedir un enfrentamiento directo contra el mismísimo Cortés en una lucha mano a mano. Y el capitán, por supuesto, jamás atendió el reto.
¡Qué culo!
Ahí está lo que les dije. Ahí está. ¿Han escuchado alguna vez un corrido de Cortés? Jamás, güey. Y no, si buscan, por ejemplo, en Spotify, hay canciones de power metal, de metal pesado, de Tzilakatzin. ¿Ah, sí? Y muy chidas, se las recomiendo. Si un día pueden entrar a Spotify y escriban Tzilakatzin, y hay grupos que tienen rolas de metal.
Metal
muy
prehispánico.
Duras, muy chidas de Tzilakatzin, sí, se las recomiendo. Entonces, sí, retó a Cortés y Cortés, pues dijo. Pendejo.
Es que acabo de comer mi paella.
Coño, tío, mira coño. Que he acabado de comer y se me cierra el coño, tío. Se me cierra el ojo de pollo, coño.
El ojo de pollo.
Y bueno, este indómito guerrero soportó de pie, con heridas y sin ellas, enfermo, sano, hambriento, saciado, los largos meses de batalla que siguieron hasta la inevitable caída de los mexicas. El 13 de agosto de 1521. Su corazón se llenaba de profunda tristeza cuando veía que los tlaxcaltecas, como ya lo mencionó Dani, y otros pueblos, debieron aliarse en una misma causa, que era la de la conquista española, pero hicieron frente común con estos debido al rencor que tenían contra los mexicas. Lo que decíamos, por ser unos pinches abusivos, güey, pues la neta, los pueblos se unieron con los españoles para chingar a los mexicas.
Se la creyeron.
Entonces, pues por eso él se enojaba y decía, hoy ellos y nosotros y todos los que vivimos en este territorio sagrado deberíamos de luchar contra los que han querido someternos, gritaba así la Katzin, pero pues al final no pudieron. Cabe mencionar que no eran superiores los españoles, pero tenían aliados que conocían los territorios y les decían cómo moverse, traían enfermedades que los mexicas jamás habían sufrido, entonces también eso mermó muchas sus fuerzas.
La viruela del mono.
¿La qué?
La viruela del mono.
¿Sí les dio?
No, güey, la del mono no existía en ese tiempo, pero viruela sí.
Ah, es la que da ahorita, que te saca verrugas, ¿verdad?
Sí, yo traigo dos aquí.
Pero solamente se da por tener sexo entre ustedes.
No,
pues sí, está cabrón, güey.
Está cabrón. Entonces, sí, preocúpate,
güey.
Y bueno, así como sus diferentes vestimentas surtieron efecto en el campo de batalla, donde sus mortíferos golpes destrozaron varias veces al orgullo español y a su dios crucificado, también lo hicieron en la historia, ya que se desconoce cuál fue el destino de este gran guerrero. No obstante, debido al amor que mostró por su pueblo y a sus numerosas hazañas, sin duda, y escuchen esto, se trata de un héroe que merece ser recordado y venerado. ¿Estamos de acuerdo?
Bravo, 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 bravo. Gracias. Sí,
la neta.
Yo la verdad siempre escucho mucho que hablan sobre héroes de otras culturas y la banda no se mete a buscar que teníamos héroes bien cabrones.
¡Lalo!
¡Puto!
Sí, mejor están investigando. Ay, no, es que sabes que Alejandro Magno era gay. ¡Güey! Este güey le cantó un tiro a Cortés y no jaló, güey. O sea, hay más guerreros que investigué que en cuanto empecé a investigar y la Katzin me salieron un chingo que nunca había oído. Entonces, pues, la neta, sí me llamaron mucho la atención. Si la gente quiere buscar, búsquenlo, hay un chingo, güey.
O puedes platicarles más, güey.
No, por ejemplo, había una guerrera que era tlaxcalteca. que es la única registrada que se tendió a los putazos sabroso y le temían. O sea, era una guerra tlaxcalteca muy cabrona que tenía el nombre escrito. Ah, de hecho sí lo tengo, al cabo lo voy a editar.
¿Se les permitía a las mujeres ser guerreras?
Pero ella lo
valía. Ah, pero
Chanclasantli.
Como la pinche de la...
Como Mulan, güey.
Mulan, güey. O sea, ella lo valía. ¿Sabes qué? A la verga.
Con la chancla, güey.
Con la chancla. Se llamaba Eréndira y Kikunari.
Y Kikunari.
Y era purépecha.
Eréndira.
Ah, sí suena. Eréndira es un nombre purépecha.
¿Eh? Sí. Eréndira y Kikunari.
Y Kikunari.
Y ella era... Fue la que dijo, ¿sabes qué? Chingue su madre. También, si los quieren buscar, tenemos a Francisco Tenamaxtli, que era un guerrero cascán.
Tenamaxtli.
Era un guerrero cascán, era mestizo, pero él sí dijo, chingue su madre, güey. Yo estoy con mi pueblo, él era cascán. Obviamente estaba así la Katzin, estaba así Cotencatl. Cuaupopoca, que este fue muy curioso porque mandó una cabeza a Moctezuma diciéndole que no se iba a someter ante los pinches españoles, porque Moctezuma, no sé si supieron, pero cuando llegaron los españoles, este dijo, no, pues son dioses y la chingada, y este güey dijo, no, y te voy a demostrar que no, le cortó la cabeza a uno de los capitanes españoles y no se mames, la mandó a Moctezuma, ¿neta? Y le dijo, aquí está tu pinche dios. Para que veas que...
¿Dónde no está dioses. Tu dios ahora?
Le mandó una cabeza de un capitán español para demostrarle que no eran dioses como
¿cómo se llama ese güey también?
Cuaupopoca.
Cuaupopoca también.
Ese está muy chido porque, pues, como les digo, Moctezuma decía, son dioses. O sea, son dioses porque ellos tienen armas, tienen capacidades que nosotros no. Y les dijo, ahí está tu puto dios, güey. Y Tenochtin y Temoxin, que son los que mencioné ahorita, que eran el tridente con Xilacatzin, que defendieron. Entonces, pues sí, si quieren buscar todos esos, creo que muchos también están en el que les mencioné de Ficción Sin Límite. También chequen esa página y chingón. Entonces, pues ya, sería todo lo que escribí, porque no lo quise hacer muy largo, como la cola de Saiyajin del Dani. según él. Pero no entre más grande la habladuría, más corta la realidad, ¿eh?
No sé si se alcance a ver después de ese tanto pelo ahí en el rabo.
Y bueno, chavos, ahora lo saben, si se están quedando pelones es porque se están convirtiendo en un guerrero.
Oh, no.
Y pues sí. Cámara, chavos.
Ah, cabrón, ya.
Gracias.
¿O no? ¿O quieren agregar algo, chavos?
Yo quería agregar una...
Ah, díganlo, dime. Ah.
Usted que ahorita me mencionaste...
Sí, al cabo no lo vamos a editar, güey. Pues.
Ay, Tenamaxtli.
Al cabo yo no edito hoy. Tenamaxtli, para los que no sepan, era guerrero chichimeca de acá de Zacatecas, bueno, del sur. Y sur hacia Jalisco.
¿Cascán está en el sur?
¿Dónde sí, paraíso Cascán? ¿Sabes dónde está paraíso Cascán? Que es Jalpa tirándole para...
Ajá. Y entonces él se puso también los trancazos y empezó a mover toda una rebelión y empezó a asustar a los españoles y se armó... O sea, se armó un desmadre que habrá que después platicar de él.
Sí.
Pero una cosa curiosa... De hecho, bueno, me acordé de él porque el otro día vi un camión de estos de turismo de aquí Zacatecas.
Ah, sí.
Que traía su imagen y decía, hasta tu muerte o la mía. Ah, que sí. Es una traducción un poquito errónea. En realidad lo que él dijo fue algo así como que...
Chinguen a su madre.
Chinguen a su madre los españoles, ¿eh?
No, decía algo así como que hasta aquí tú o yo. O sea, no dice la muerte, pero
¿tú
sí.
¿Tú o yo? ¿Tú ay, yo? Hasta aquí.
Aquí
hasta
tiene límite, güey. Hasta los hoyos tienen límites, cabrón.
Despídete. No, pero de hecho creo que tienen una estatua de él.
Sí. Acá por sí, el...
Por el acueducto.
Por el acueducto. Uh-huh. Y él cuando lo capturan para vivir... Porque cuando pierden la batalla definitiva, hubo una gran batalla que es la batalla del Mixtón. Y en esta batalla primero ganan ellos a los españoles, pero después los logran vencer por la cuestión tecnológica. Uh-huh. Y la mayoría de los guerreros deciden mejor suicidarse antes de sucumbir, de ser esclavos. Y ¿sí? se avientan a un cañón. Y también sus esposas matan a los hijos y luego se suicidan ellas.
¡Ah, mames!
Sí, güey, porque como... no iban a ser esclavos, güey. Así de fácil.
Es que eso es a lo que yo quería llegar. Muchas veces tenemos el concepto de que el honor en batalla o el honor en perder una guerra es muy como de los japoneses, güey. Y no mames,
no,
nuestras tribus antiguas, güey, no mames.
Esto se parece mucho a lo que platicaste la otra vez de Mishima.
Uh-huh.
La forma del honor de voy a pelear, no se pudo, vámonos.
La chingada.
Sí, eran muy honorables. Sí. Los de hecho, la mayoría de las tribus indígenas mexicanas eran muy honorables.
Sí, porque yo he escuchado gente que dice, es que ¿cómo se van a suicidar? ¿Que se van a aventar al que locos? No, y luego admiran al seppuku japonés.
Sí, cierto. Uh-huh.
Es la misma. Pero lo que quería mencionar de Tenamatle.
No, es que lo que me parece fuerte es que también te chingues a tu hijo, güey.
Lo que pasa es que si te vas a chingar tú, vas a dejar que el niño sufra como esclavo.
Sí, güey, porque los esclavizaron, güey. O sea, porque de hecho este Tenamastli ya era, ya él le tocó vivir la época de los españoles, pues del virreinato. Sí, ¿no?
Sí, bueno, fue el inicio, ya estaba iniciando. Porque, de hecho, bueno, esto de los suicidios masivos también se dio, por ejemplo, en Chiapas. Chapa de Corzo, que es un pueblo de Chiapas, también se... los Chapas era un pueblo de allí y todos se aventaron al Cañón del Sumidero. Todo un pueblo entero se fue y se aventó al Cañón del Sumidero para no ser esclavos. Entonces, era un honor, pero endemoniado. Y este Tenamastle, sí, él no se suicida, pero se une a los franciscanos, específicamente con Fray de las Casas, y él que sí era, él es el único religioso al que mis respetos, porque él fue el único que defendió a los indígenas, y él los lleva a España para hablar con el rey, y Tenamastle va al rey a exponerle que por favor los defiendan, que está haciendo una masacre, y que eso no debería de ser, y entonces Fray de las Casas le empieza a traducir para exponerle al rey. Es una cosa que muchos no sabemos. ¿Hasta dónde llegó Tenamastle para tratar de impedir? Lo intentó por la guerra, no pudo. Lo intentó también por medios diplomáticos en España.
No. Sí, porque como dijimos, era mestizo. De hecho, Tenamastle era... Por eso se llama Francisco Tenamastle. Era mestizo, güey. Entonces, pues sí, chavos. Si quieren nombres mexicanos para sus hijos, pues ya Tenamastle, Tzilacatzin, Heréndira. Heréndira, yo fíjate que yo cuando lo leí, yo pensé que era un nombre como europeo.
Sí,
me wey, sonaba
yo
pensé.
Sí, yo juraría que era...
Sí, me ahorita suena como griego.
No, pero sí es indígena mexicano. Sí, o sea, Heréndira y Kikunari es...
Entonces lo vamos a revisar y Tavo lo va a editar y va a poner...
No vas a hacer nada, güey.
Sí, Xicoténcat y Cuaupopoca, que ese güey, la neta, sí digo, qué huevo tenía ese güey. Sí. Para mandárselo a Moctezuma no es cualquier cabrón, ¿eh? O sea, le mandó una cabeza y le dijo, ahí está tu Dios, güey.
No manches.
Entonces, si quieren investigar, pues ahí. Si también quieren que Lani hable de otro héroe, pues ahí le dicen, porque pues yo me voy a tardar como 7 semanas en editar este. Entonces, pues sí, chavos. Pues ya, ¿no vas a agregar nada tú?
No, a mí me gustó mucho, güey. Me gustó mucho.
Él vino aquí nada más para poner su pose de guerrero tlaxcalteca.
Sí, trae las greñas. El otomí. Todo. Entonces, sí, todos vámonos.
Creo que es de mis capítulos favoritos, güey.
Si te estás quedando pelón, eres cuachicue, no eres pelón. ¡Cámara, chavos!
Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.